Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Tu Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
A los jóvenes se les concede amplio espacio para que estén plenamente satisfechos, abundantemente satisfechos, alejándolos de la importancia de obedecer a Dios antes de satisfacerse a sí mismos. Servirle a Dios queda en segundo plano. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo más adelante? Niégate a ti mismo. Toma tu... Se oye bastante, bastante la predicación del diablo. ¿Cómo? ¿El diablo predica? Sí, el diablo predica. Y el diablo predica que si tú eres hijo del rey, ¿por qué te va a faltar? Tú eres hijo del rey, ¿por qué te vas a enfermar? Tú nomás declara que eres sano y ya, vas a ser sano. ¿Por qué vas a sufrir? ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con ser un hijo de Dios? Dios le dice a Israel, los llevé allí para sufrir, para hacerles pasar hambre, para enseñarles a que me obedezcan. Y el diablo le dice a Jesús, tú no tienes que pasar por esto. ¿Por qué? Si eres hijo de Dios. Tú nomás decláralo y Dios te lo tiene que dar. Eres hijo del rey, ¿no? No sé si ha oído eso alguna vez. Esa es la predicación del diablo, no del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con estas palabras nos está predicando la importancia de obedecer al Padre. El bienestar social no es la meta del reino en este tiempo. Es el reino lo primordial. Anunciar la venida del Señor, llamar a los hombres al arrepentimiento, predicar a Cristo, quedar bien con Dios antes que quedar bien consigo mismo o con los hombres. Jesús escogió complacer al Padre antes que complacerse a sí mismo, y la necesidad era legítima. Escogió el programa del Padre antes que su propio programa. Decidió obedecer al Padre, quien quería que tuviera hambre en el desierto, antes que satisfacer su necesidad inmediata y pasar por alto la voluntad de Dios. En ocasiones, hablando de cómo funcionan estas tentaciones, los hijos pueden reclamar que no tienen libertad, pues dependen de las decisiones de los padres. Especialmente los teenagers pasan por esa etapa, yo pasé por ahí. Muestran un clamor por independencia, una vida sin tener que estar sometidos a la autoridad de sus padres. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios habla de una autoridad delegada. Obediencia, otra vez el mismo punto. A la mujer le dice en Efesios 5:24, sométete en todo a tu esposo, en todo. Así como la iglesia se somete a Cristo. Otra vez, una autoridad delegada. ¿Cuál es el punto? Obediencia. Dios ha establecido un orden en todas las cosas y así su nombre es santificado. Pero el diablo tienta a los muchachos diciéndoles, independízate, no tienes que obedecerles. Tú lo puedes hacer en tu propia cuenta, no tienes que responder a su autoridad y así puedes lograr divertirte todo lo que quieras. ¿Esa es tu necesidad inmediata? Hazlo. El diablo le dice a las mujeres, no tienes que quedarte en casa a criar a tus hijos. Tú puedes tener tu propia carrera, alcanzar el éxito en la vida. No tienes que someterte a tu esposo, independízate, busca tus propios sueños, tus propios ideales. Tú puedes. Pero Dios dice otra cosa. El diablo le dice a las familias cristianas, no tienes que orar por las misiones, nunca debes soñar que tus hijos sean misioneros y tal vez mueran por predicar el Evangelio. No, mejor cuida a tu familia aquí, levanta una muralla alrededor de ellos, apártalos de todo lo que pueda suceder en el mundo, protégelos al máximo y enséñales que sus sueños y sus ideales es lo mejor que pueden lograr en su vida, la carrera de sus sueños. ¿Para qué pensar en sufrir por el Evangelio? ¿Para qué pensar en renunciar a la abundancia y a la tranquilidad por ir en pos de inconversos que no merecen ser perdonados? Mejor deja que otros lo hagan. Y nunca oran como familias, preguntándole al Señor si en su llamado está el ir y hacer discípulos a otras naciones. ¿Quién quiere dejar Estados Unidos? ¿Por qué ir a aguantar hambre a otro lugar? ¿Por qué ir a otros lugares donde el cristiano es perseguido? Hay leyes contra ellos, hay muerte. El diablo le dice a la iglesia que no hay necesidad de predicar el evangelio tal como lo dice la Biblia, pues causa muchos problemas. ¿Y para qué echarse enemigos? Mejor llevársela por la buena, ¿no? Mejor ser por el lado amable, ¿sí? En lugar de advertir contra el juicio venidero, mejor hablar de promesas. Y ahí andan los cristianos regalando un librito de promesas a un mundano. ¿Promesas a un mundano? Si la ira de Dios está contra ellos. Hablan de bendiciones. Hablan de prosperidad. Andan prometiendo paz. El evangelio no se presenta así. ¿Puede traer eso? Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero si una persona no se arrepiente de la maldad, de sus pecados y de ser culpable ante el Señor y merecedor del infierno, ¿para qué va a querer salvación? ¿Salvación de qué? Si no es culpable. Pero el diablo trae todas estas cosas. Cuando miramos que el diablo le dijo a Jesús, convierte las piedras en pan, estamos viendo una gama bien grande, hermanos, que está incluida allí. Lo que el Señor hizo al no ceder a lo que Satanás dijo, estableció el principio de la obediencia y la dependencia total hacia el Padre como más importante que las necesidades personales. El diablo dice, en lugar de mencionar que seguir a Jesús demanda renunciar a muchas cosas en este mundo, siguiéndolo a Él como Señor absoluto sobre su vida, ¿por qué no mejor decir que puedes seguir viviendo como quieras, como se te dé la gana? ¿Con que no pares de ir a la iglesia? Lo que cuenta es que tú te sientas bien. Lo que cuenta es que la música te agrade y salgas contento porque te gustaron los cantos. Convertir las piedras en pan significaba un sinnúmero de posibilidades, hermanos. Iba mucho más allá de satisfacer un momento de hambre. Demandaba una independencia del Padre. Y muchas personas están independientes del Padre, buscando sus propios propósitos. Han cedido a la tentación de Satanás. De Jesús haber hecho eso, se hubiera puesto del lado del diablo y nunca, nunca hubiera llegado a la cruz del Calvario. De haberlo hecho, hoy estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y el todo de nuestra vida, lo que nos motivara en nuestra vida, sería alcanzar nuestros propios sueños, nuestros propios ideales, mantener el nivel de salud suprema, acumular bienes materiales que nos aseguraran comodidad y un retiro sin preocupaciones. Eso sería el todo de nuestra vida. Y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera poner allí. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras del Señor Jesús vienen con autoridad total, 100%, absolutamente respaldadas porque Él mismo se negó a sí mismo a satisfacer su necesidad inmediata y prefirió obedecer al Padre. Cuando dijo, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Pero él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un enemigo real. Hay tentaciones continuamente. Bien dijo el apóstol Juan, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y el amor del Padre no está en él. ¿Cómo saber entonces cuál es la voluntad del Padre cuando me siento frente a una necesidad que considero genuina en mi vida? Pero seguramente puede ser una tentación. ¿Cómo puedo discernir esto? ¿Cómo sé cuál es la diferencia? Si yo veo que es algo genuino. El libro de Efesios dice que Dios nos salvó. Y esto le puede ayudar. No por obras, sino por gracia. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tal vez esas obras demanden aguantar hambre. Tal vez esas obras demanden tener una enfermedad que produzca mucho dolor, mucha incomodidad. Tal vez esas obras demanden una situación de pobreza. Yo no sé. usted le toca averiguar eso delante del Señor y entender que las obras que Dios ha preparado, usted necesita andar en ellas para deleitarse en el Señor. No son sus obras, no son sus planes. ¿Qué nos dice el mundo todo el tiempo? Yo sé que esto no es raro. ¿Qué dice el mundo todo el tiempo? Busca tus propios planes. ¿Cuáles son tus deseos? Sé honesto y busca en ti, vas a encontrar lo maravilloso que hay dentro de ti. ¿Suena bien? ¿Se siente bien? ¿Es la voluntad del Señor? No necesariamente. En el caso de Jesús, la obra que Dios había preparado para él era que estuviera ayunando por 40 días en el desierto. Así que aunque le diera hambre, eso indicaba que el plan de Dios no tenía que cambiarse. No importa si le daba hambre, el plan de Dios seguía gobernando. Lo más importante, lo correcto, era obedecer al Padre antes que comer. Jesús no es tentado de afuera, como dije ahora. Así que el diablo usa lo externo. Pero el Señor permanece firme y santifica el nombre del Padre antes que satisfacer su necesidad inmediata. En nosotros es diferente, en el sentido que nosotros mismos, por nuestra concupiscencia, no solamente somos tentados por el diablo, pero le ayudamos al diablo muchas veces. Hay situaciones que vienen a la vida y usted crea una necesidad donde no hay una necesidad. Yo trabajé como vendedor por 7 años en Colombia. Y a veces me encontraba clientes que decían no y no voy a comprar. Y yo decía sí, sí tiene que comprar. Y le creaba la necesidad y convencía a esa persona que sin ese producto no podía vivir. Yo tenía que comer de ahí. Y la persona terminaba creyendo que había hecho una buena decisión, una buena inversión. Y que había satisfecho una necesidad apropiada en su vida. Nosotros le ayudamos al diablo. Muchas veces. Un amigo estaba vendiendo un Mercedes-Benz del 70 y algo. Y yo dije, Mercedes-Benz, motor bien fino, un buen carro, está barato. Y empecé a preguntarle a mis amigos en la iglesia, ¿qué piensas tú de un Mercedes-Benz? Oh, es muy buen carro, lo deberías de comprar. Oh, este sí escucha de Dios. Le preguntaba al otro, ¿qué piensas tú de un Mercedes? No, ¿qué vas a hacer si te daña o qué esto? Ah, este no escucha de Dios. Y así me la pasé. Hasta que junté suficientes opiniones para crear una necesidad que yo no tenía. Yo no necesitaba ese carro. Terminé comprándolo. Y fue un dolor de cabeza hasta que me pude deshacer de él, perdiendo muchos miles de dólares por haber hecho eso. A veces escucho a las personas, oh, me ofrecieron esto. Y empiezan a dar todo su razonamiento de por qué deberían tener eso. Hasta que se convencen a sí mismos que lo necesitan. Y van y se gastan su dinero en algo que no necesitan. Y el garaje lleno de mugrero, cada vez más mugrero en la casa. Usted debe hacerse algunas preguntas cuando es tentado así. ¿Puedo vivir sin esto? ¿Puedo seguir mi vida adelante sin esto? Yo me acuerdo con mi esposa, íbamos a veces recién casados. Oh, mira esto, lo metíamos al canasto y después, ¿podemos vivir sin esto? Lo sacábamos otra vez. O a veces queríamos algo y decíamos, metámoslo al canasto, pero no lo compremos, nomás por la satisfacción de haberlo tenido en el carrito un rato. Gracias, Boris. Hay que ser sabios. Obviamente, estoy hablando de cosas prácticas, la palabra habla de cosas bien específicas. ¿Puedo vivir sin esto? Y luego pregúntese, ¿tener esto me acerca más al propósito de Dios o solamente me complace en este momento? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Me complace o me está llevando a realmente poderle servir más al Señor? No es malo que lo haga, pero ¿es conforme al propósito de Dios? Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito. Es decir, no vivo bajo un legalismo, no vivo bajo una ley. Yo puedo escoger hacer y tengo libertad de hacer como yo desee hacerlo, pero no todo me conviene. No todo conviene. Aunque sea una necesidad que parezca legítima, es la voluntad de Dios. Yo le pongo a usted y usted mismo, dígase a usted mismo, no sea fill in the blank. Y piense, qué bueno, a lo mejor sí es tentación, pero al cabo todos lo hacen. Y además es algo pequeño. ¿Qué tan grande era la tentación que el diablo le ofreció a Jesús? Era convertir una piedra en pan, era comerse un pan. No es algo tan grande. Para Jesús no, Él es el creador del universo. Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. ¿Qué era para Jesús una piedra en pan y comérselo? No es nada para Él. Y ese razonamiento es algo pequeño. It's not a big deal. No me estoy alejando así tan feo. Allí está la caída. Santificar el nombre del Señor es más importante que lo que usted considera más importante en su vida. Así que todo lo que hace, lo hace con fe, como si lo estuviera haciendo directamente para el Señor, no para usted mismo. No para usted. Colosenses 3:23 habla de esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué cosas? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Comprarse una pasta dental, ir a un restaurante a comer, verse una película, todo como para el Señor. Todo como para el Señor. Mire Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que usted está haciendo, lo está haciendo porque tiene fe en Dios. ¿Cuántas veces? Y yo he cometido ese pecado, hermanos. Sale una oportunidad, sale una oferta, y la tomamos, nos metemos en la deuda. Yo mismo estoy en una deuda ahora, que lamento haber hecho esa decisión. ¿Por qué? Fue una satisfacción momentánea. ¿Necesitaba esa cosa? Seguramente que sí. ¿Era el momento? No era el momento, no era la provisión de Dios. Y causamos un problema, y nos echamos una carga pesada en los hombros. Y se hace más difícil caminar con el Señor. No asuma que usted no está bajo tentación. Ni pretenda que no hay pecados que confesar delante de Dios. No lo haga. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7, versos 18 al 25. Cuando habla acerca de la ley de Dios y la ley del pecado que mora en él. La lucha que él experimenta interna. Romanos 7, 18 al 25. Y todo el capítulo 7 habla de esto, especialmente desde verso 7 en adelante. Es el 18, 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿No se ha sentido a veces que usted sabe que no tiene que decir esa palabra y termina diciéndola? Y después dice, ¿para qué la dije? Es una lucha interna. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya no se está excusando de su maldad. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne a la ley del pecado. Una lucha constante dentro del creyente. El que no es creyente no tiene esa lucha. No tiene ninguna lucha. El que no es creyente peca y peca y peca porque no tiene poder ni tiene la conciencia para retirarse del pecado. Pero el que está en el Señor tiene una lucha constante todos los días. Y Satanás sabe y está usando eso para poner tropiezo, para descreditar su ministerio, su vida. Pero gracias sean a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él venció a Satanás, Él venció al pecado, nunca pecó, y más sin embargo, se hizo pecado cuando fue a la cruz, tomando la maldad del hombre sobre sí para pagar por los pecados de la humanidad. Él mismo se levantó después entre los muertos a resucitar al tercer día, venciendo la muerte que era la paga por el pecado. Satanás no pudo hacerlo caer. El pecado jamás puso una mancha sobre su ser. Los fariseos no pudieron callarlo y la muerte no pudo encadenar al Señor Jesús. Gracias sean a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y en Él tienen que estar puestos nuestros ojos. Él es nuestra esperanza. Él es la razón por la cual podemos vencer al pecado. Él es la razón por la cual debemos luchar contra el pecado. Y nos ha dado su Santo Espíritu para que tengamos discernimiento, para que entendamos la palabra de Él, para que haya un deseo en nosotros para venir aquí y podamos discernir día a día cada situación, especialmente esas cosas pequeñas. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció. Por eso nosotros podemos vencer. Señor, gracias por las pruebas en las que tú nos permites pasar, Señor. Que se convierten en tentación cuando Satanás nos ataca de adentro de nosotros mismos, no que se meta en nosotros, pero conoce la concupiscencia, el deseo de maldad que hay. Y estimula eso, Señor. Cuando nosotros permitimos, Señor, ver, oír, hacer cosas que simplemente están allí con la intención de estimular el deseo de pecar en el ser humano. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer esto. Ayúdanos a usar el lenguaje que está en la palabra. Reconocer que sí hay tentación y que debemos lidiar con la tentación. Y hacerlo, Señor, como tú lo hiciste. Escrito está. La respuesta está aquí en la misma palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No son mis necesidades las que gobiernan y dirigen mi vida. No son mis anhelos y mis sueños y mis ideales. No, es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Que está por arriba de cualquier necesidad, aunque se vea como genuina. Señor, ayúdanos como iglesia. Que si levantamos un ministerio nuevo sea en obediencia a ti, no meramente por satisfacer una necesidad del momento. Ayúdanos, Señor, individualmente a depender de ti y a hacer todo como para ti, Señor. Y ayúdanos a recordar el ejemplo del Señor Jesucristo cuando fue tentado con un pan, con un pedazo de pan. Y significaba tanto haber cedido a eso, Señor. Pero Él escogió obedecerte, oh Padre Celestial, establecer una dependencia total en ti. Y lo que mismo que tú nos pides, que te obedezcamos, que creamos, que dependamos, que esperemos en ti, Señor. Padre, quiero orar por las personas que puedan estar aquí y no te conocen, Señor. Y tú estés poniendo convicción de pecado en sus corazones. Que puedan obedecer al llamado que tú les haces, Señor, de arrepentirse y de seguirte a ti como Señor, como el dueño de sus vidas. Oramos por ellos, Padre. Y por la iglesia, Señor, los que somos tus hijos, que vivamos en obediencia, llenos de tu palabra, llenos del Espíritu, santificando tu nombre como lo más importante que podemos hacer en toda nuestra vida. En el nombre de
usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.